Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Gracias por acompañarnos en Milet 360, donde analizamos el giro de la información. Esas noticias, las más relevantes de la semana, se las presentamos hoy, domingo 13 de julio, al filo de la 1:00 p.m, de la mano de nuestros especialistas, los especialistas de Super Estéreo Milet. Vamos a platicar y previamente les recuerdo que tenemos una línea directa de WhatsApp en la cabina. En el 55-72-10-11-40, le repito, 55-72-10-11-40, para que nos envíe usted sus denuncias, sus comentarios, el análisis de las notas que usted pudo observar en la semana, y también redes sociales, en cualquiera de las redes sociales que usted siga, y también, si usted le pide a Alexa en cualquier lugar del mundo que nos sintonice, puede escuchar Super Estéreo Milet.
Su opinión es muy importante. Déjenos su nota de voz al WhatsApp. 55-72-10-11-40. 55-72-10-11-40. Queremos escucharte.
Vamos a comentar sobre los históricos decomisos en Huachicol. Vamos a hablar de la iniciativa presidencial del combate a la extorsión. Vamos a hablar del reto de las redadas del presidente Trump y de una iniciativa interesante del diputado Alfonso Ramírez Cuella, diputado federal contra las APPs. Sigue dando de qué hablar el doctor López-Gatell. Y pasaremos al análisis económico, internacional y deportivo. Acompáñenme, Milet 360, a analizar el giro de la información. Y para iniciar, vaya que fue una semana importante en términos de huachicol. Hay que recordar que el huachicol es el combustible que se ordeña o se importa también de manera ilegal. También hay huachicol fiscal, hay fayuca de combustibles, combustibles y sus derivados para vender de manera ilegal en nuestro país y pegarle duro a las finanzas de Petróleos Mexicanos, que sigue siendo la empresa monopólica del Estado que administra, contrata, explota y comercializa los hidrocarburos en nuestro país y que tiene deudas insostenibles, una empresa que está totalmente en quiebra. Y este combustible termina muchas veces sin saberlo en nuestras máquinas de los ciudadanos de a pie a través de centros de distribución. Bueno, hasta ha habido ya escándalos de instituciones públicas que resulta que a quien le compran diésel es diésel de huachicol. Y ya tenemos en la línea a Jaime Talancón, analista político, el tiburón de lo político, quien cada domingo está con nosotros. Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, te saludaste, un saludo a tu auditorio. Oye, pues fíjate que, como recordarás, uno de los grandes logros que se vendieron en el gobierno anterior, el presidente López Obrador, era que el primer año de gobierno había terminado con el huachicol.
Sí, claro.
Ya no había huachicol, por lo menos en la narrativa y en el discurso, ya no había huachicol. En un año terminó con el huachicol. Y resulta ser que todo este discurso ha puesto a la presidenta Sheinbaum, que vaya que le está cuidando las espaldas, pues, a su padrino político, ha puesto una posición bien complicada, porque el buen trabajo que se está haciendo en este sexenio en materia de seguridad, en materia de combate al huachicol, que ya no existía, pues está exhibiendo pues como este tema de que no había, ya habían terminado con el huachicol, era todo una grandísima mentira del gobierno anterior, porque no solo no se terminó con el huachicol, sino que está funcionando todo su esplendor. Esta semana, en un decomiso histórico, se decomisaron 15 millones de litros de huachicol.
Es increíble, ¿no?
15 millones de litros en 129 tanques en trenes, tanques de gasolina en un tren.
Sí, carrotanques, los famosos carrotanques.
Carrotanques. ¿Y cómo puedes llevar 15 millones de litros de huachicol o de gasolina ilegal o de diésel ilegal en esa cantidad de carrotanques de tren? Sin que lo noten las autoridades federales, de dónde salió aduana, de dónde salió Pemex, las autoridades de Pemex, la seguridad de Pemex, que históricamente la llevaba el ejército, ¿qué está pasando? hasta qué punto hemos llegado a lo mejor hasta contaminar el haberle dado tanto trabajo y tantos proyectos de negocio a Pemex, perdón, sí, al ejército, que ahora pues resulta que esto pasa y no lo notan, porque además este decomiso originalmente fue detectado por la Policía Estatal de Coahuila, hay que decirlo, Rodrigo.
Sí, sí. Oye,
no,
Jaime,
las autoridades federales.
No sé si te recuerda esta falsa leyenda que en México decían los mesoamericanos que cuando llegaron los españoles a las costas de lo que ahora es nuestro país, no veían los barcos, ¿no? Que era algo tan irreal para ellos que no los podían ver. Esa farsa que quería hacer ver a nuestros pues, ancestros indígenas como si fueran tontos, ¿no? ¿Cómo no vas a ver un barco que tienes enfrente de ti, dimensiones gigantescas? Es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo no vas a ver tantos carrotanques en un tren con diéseles? Porque hay corrupción, hay que decirlo. Y sí, es cierto, el huachicol no se terminó de un plumazo, no se terminó diciendo se acaba el huachicol. Y hay que recordar también, Jaime, estuvimos meses sin combustible en el país, eran filas eternas para poder cargar combustible, no había. El presidente, el expresidente de la República, pedía paciencia, se le apoyó por parte del pueblo. Hijo, se terminó el huachicol, ahora el ejército tiene la logística de Pemex, distribución y logística, pero estos golpes, que por cierto, hay que celebrarlos, ¿eh?, son buenos, es bueno que esté sucediendo, no había sucedido ni en el sexenio de López Obrador, ni en ningún sexenio atrás, pero deja ver que hay mucho por hacer.
La gran paradoja de la presidenta Sheinbaum es que en la medida en que hace bien su trabajo, desafortunadamente exhiben el mal trabajo y el abandono del gobierno anterior.
Claro.
Es una posición muy complicada, pero la realidad es que sí, como dices, ha sido un gran trabajo, pero también eso es de gran preocupación el que semana tras semana se están identificando. Hace algunas semanas se identificó, me parece, cerca de Veracruz, pues algo que se pareció a una refinería ilegal.
Así es.
Y luego salieron las autoridades a desmentirlo, que nada que ver. Pero era muy cerca, muy cerca de donde hubo este histórico decomiso. Entonces, para que esto se pueda realizar, tiene que haber la complicidad de muchas autoridades de todos los niveles de gobierno.
Claro.
El gobierno, otra vez, es que ya parece el discurso, va a decir tu auditorio, que si no sabemos hablar de otra cosa, pero desafortunadamente el gobierno de los Estados Unidos ya les puso el ojo a empresas transportistas que están coludidas con este tipo de robo de combustible ilegal. No es posible que estén vendiendo algunas gasolineras gasolina ilegal y las autoridades sigan como si no pasara nada, porque además este decomiso de 15 millones de diésel tiene en común con casi todo lo que sucede todos los días en nuestro país, que no hay un solo detenido, Rodrigo.
Sí, sí,
y eso
sí,
indigna, eso es un atentado contra la inteligencia de todas y todos los mexicanos.
Es cierto, porque vas a ver, Jaime, pongámosle cifras. Petróleos Mexicanos, Pemex, y hago un paréntesis, pareciera que el huachicol no nos afecta a las personas. Dices, bueno, pues es que si es gasolina y la venden y de dónde viene no me importa, pues sí, sí nos afecta, porque Pemex pierde diario por hora cerca de 60 millones de pesos por el huachicol. ¿Y quién creen que acaba pagando ese déficit de Petróleos Mexicanos? Pues nuestros impuestos, el dinero de la federación. O sea, ese boquete se está yendo del dinero que pagamos todos los días, no solamente en los impuestos a nuestro ingreso, también a nuestro consumo. Todo lo que lleva IVA en nuestro país, prácticamente todo, salvo alimentos y medicina, porque no ha podido suceder, Jaime, acaba yendo muy buena parte a Petróleos Mexicanos. O sea, nosotros les estamos haciendo el negocio a los huachicoleros, todos. Y tienes toda la razón, tres operativos gigantescos, uno en Veracruz, otro en el norte del país y el otro cerca del Estado de México, en donde identificaron, vaya que hay dinero y lujos en torno al tema, pero en total de detenidos no son ni 20. Es que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, claramente es una operación que reditúa y reditúa fuerte al crimen organizado, y hay que recordar que el crimen organizado no solamente es el narcotráfico, son grupos criminales organizados para delinquir, y uno de ellos es este, ¿no? Es quien huachicolea. También es cierto que el narcotráfico y esos carteles están involucrados en el huachicol, sin duda. Está al nivel de negocio, que claro que están ahí, pero Pero creo que también es importante, Jaime, y decirlo con claridad al auditorio, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Estos tres operativos en contra del huachicol, que informó la presidenta de la mano de su secretario, Omar García Harfuch, dejan una evidencia de algo que sucede en México, que estaba intentando taparse el sol con un dedo y que no se había hecho, deja el sexenio anterior, no se había hecho en 50 años en el país. Hay mucho por hacer, creo que se manda un mensaje muy claro. Y la presidenta dijo una frase que a mí me gustó mucho. Dijo, sí, estamos combatiendo el huachicol y a donde tope. A donde tope, Jaime.
Eso sin duda, a donde tope. Creo que detrás de esto, al final, lo que estamos hablando es acabar con estas redes de complicidad que involucran a autoridades, a políticos y eso, y restablecer el Estado de Derecho. Es un gran reto que todos los días se le exige a la presidenta Sheinbaum, no más y no menos, es lo que podemos hacer.
Claro, ahora tocaste un tema bien delicado, o sea, sí es impactante ver estos carrotanques donde se transportan millones de litros de gasolina. A mí me parece inimaginable pensar en millones de litros, es muy difícil, ¿no? Yo puedo pensar en 50, 60 litros, lo que le cabe al coche y lo que nos cuesta llenarlo, Jaime. Hay que hacer la multiplicación, o ahora le puedes pedir a la inteligencia artificial que la haga por ti para saber lo que vale. Pero fíjate qué interesante, Jaime. ¿Cuántas personas tiene que haber operando una red de este tipo? ¿No? Y vimos esas granjas de huachicol donde tenían pipas, donde tenían, sí parecía la verdad, una refinería artificial, una refinería clandestina. Y híjole, yo sí creo que podría haber miles de personas detenidas, porque debe de generar miles de millones de pesos. Parece también que estos operativos como que también tuvieron pitazo, ¿no? De van a llegar, ábrete.
No solo eso, a diferencia. Mira, el gobierno de los Estados Unidos ya ha reconocido que el huachicol es un negocio muy lucrativo después del narcotráfico. Es el negocio más lucrativo después del narcotráfico. A diferencia del narcotráfico, en el caso mexicano, el diésel, ahora sí que quien tiene el monopolio de la explotación petrolera es un órgano público del país, el Estado mexicano. Entonces, esto implica que estas redes de complicidad necesariamente involucran a autoridades, a las autoridades federales del Estado mexicano, claro, que están jugando en contra de los intereses del país en la medida en la que están prestándose para esta red de corrupción y de tráfico de diésel ilegal.
Claro.
Entonces, es todavía mucho más grave, porque aquí sí no hay manera de que no se pueda decir que hay una corrupción gubernamental y política que está siendo parte de esta.
No, a ver, es evidente, o sea, y no solamente el huachicol, que digo, se puede ver con un dron, no se diga satelitalmente, en las carreteras la Policía Federal dejó de existir, hoy existe la Guardia Nacional. Tenemos una crisis brutal en carreteras federales, tanto concesionadas como libres, asaltos, pero no puedes ver un tren de esas dimensiones con tanto carro tanque, tantas pipas, y no decir, pues oiga, ¿qué tiene usted en la pipa? Dice que trae leche, pero trae diésel. Y mira, Jaime, a mí el que me llama la atención no son estos últimos dos operativos, tres operativos. Es el del buque que era huachicol fiscal, le dicen. O sea, también está metiendo combustible de manera ilegal al país. Por eso hacía yo la analogía de nuestros ancestros, los indígenas. ¿A poco no puedes ver un buque de ese tamaño? ¿Y cómo entra? ¿Y cómo descarga? Y creo que esto está empezando a mostrar la primera punta del iceberg, Jaime, de un tema que, vaya, que si van a donde tope, no, nos va a sorprender.
Y claramente hay una miopía criminal en nuestras autoridades, que les está costando ver el tren en la sala. Y el buque en la sala.
Totalmente de acuerdo.
En el espacio en la sala tenemos grandes trenes y buques de tráfico de todas las ilegalidades. Parece que nadie lo ve. Y luego nos sorprendemos cuando es Estados Unidos quien sí lo ve.
Pues sí.
Quien toma acciones.
Pero bueno.
Entonces, ahí estamos. ¿Por qué?
Resultados en el combate al huachicol es lo que hay que voltear a ver todos. Gracias, Jaime, por tus comentarios.
Feliz domingo para todos.
Vamos a un corte comercial y regresamos a Milet 360.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y pasando a otros temas. Ha presentado ya la iniciativa la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para combatir la extorsión a nivel federal, poder homologar terminal y jurídicamente en todo el país lo que sucede con la extorsión. Fue una iniciativa que se presentó primero como una estrategia nacional con el actuar gubernamental y culmina con esta iniciativa presidencial, un delito que lacera a la sociedad, que se vive prácticamente en todo el país. Se supo mucho tiempo que se operaba inclusive desde centros penitenciarios, desde cárceles en nuestro país, donde incluso yo recuerdo ya hace casi 20 años que en el sexenio de Calderón invirtieron una buena cantidad de dinero desde la Secretaría de Seguridad, que por cierto era su secretario García Luna, para inhibir señal celular en los reclusorios, y generó un revuelo social porque inhibía la señal en toda la periferia, incluso de quienes viven cerca de los reclusorios. Y eso no terminó con las extorsiones. Hoy hay grupos delictivos dedicados exclusivamente a la extorsión. Muchos de ellos se hacen pasar por integrantes de otros grupos delictivos. Y hay distintos tipos de extorsiones, desde las telefónicas, de las cuales pues ya estamos más entrenados las mexicanas y los mexicanos en vivir cosas horrorosas para asustarnos, hasta extorsiones presenciales en comercios, como se ha vivido en todo el país. Ya tenemos en la línea a Julio Jiménez Martínez, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Julio, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, placer saludarte a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes.
Pues requería de un gobierno con este nivel de mayoría calificada en el Congreso y en los estados para poder promover que la extorsión, que es un delito muy lastimoso para la gente, ya se homologue y se convierte en un delito grave, prácticamente homologado a las penas del secuestro o el homicidio, Julio.
Sin lugar a dudas, Rodrigo, es importante que el gobierno tenga claro en esta iniciativa, que será objeto de análisis, debate, y bueno, espero que sea enriquecida con pues todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados una vez que sea presentada para su discusión y aprobación. Espero que esta iniciativa realmente atienda, combata y erradique este lacerante delito que hoy ha, la verdad, afectado de manera directa al sector empresarial, al sector comercio mediano, pequeño, micro, ha afectado la paz, la tranquilidad de millones de mexicanos que hoy son víctimas de este terrible delito. Que también debo decirte algo, Rodrigo, amable auditorio, muchos de estos delitos se cometen en complicidad con autoridades. Desafortunadamente, en los municipios, en varias entidades de la República Mexicana, muchos de los extorsionadores están protegidos y están estrechamente vinculados con autoridades en diversos niveles. Y esto, bueno, pues obviamente ha permitido que se desarrolle, se expanda, crezca y se vuelva una fuerza, pues realmente importante, donde el gobierno mexicano, al ver en enero de este año cómo crece más del 53% la cifra de extorsiones denunciadas, porque hay mucha extorsión, más del 73% de extorsiones no se denuncian por miedo.
Claro.
Porque la gente desconfía en las autoridades, desconfía en las fiscalías, porque sienten lo que te acabo de decir, perciben que están vinculados y que si van a denunciar, pues serán objetos de una venganza, ya no de la amenaza, de una venganza directa, desde la desaparición de un familiar hasta que les quemen su establecimiento, su casa, o los maten, finalmente los ejecuten. Esto es algo muy preocupante, Rodrigo, no sé qué opinas al respecto.
A ver, es una realidad nacional innegable, ¿no? Es una de las principales críticas de la sociedad en términos de seguridad. No solamente es, vemos todos los días noticias atroces de homicidios en el país, muchos de ellos, la mayoría, vinculados al crimen organizado, pero la extorsión es un delito que se comete directamente contra la ciudadanía, que afecta a la economía. Son miles de millones de pesos los que se pierden económicamente hablando en el país cada mes, ojalá fuera cada año, cada mes. Y los empresarios, y no pensemos en las grandes empresas transnacionales que invierten en México, las micro y pequeñas empresas son las que más sufren de las extorsiones en nuestro país. Y yo creo que denota esta estrategia nacional contra la extorsión y esta iniciativa presidencial, por lo pronto, sensibilidad de la presidenta de la República, el reconocimiento de la comisión de delitos que laceran a todas las personas y que sí es responsabilidad del Estado terminar con ellas, Julio.
Sin lugar a dudas. Y mira, algo importante que debo reconocer es que están buscando se homologue, primero el encuadre, el tipo penal, se homologue en sanciones, que sea considerado un delito de alto impacto, un delito grave, un delito que se persiga, y que la carga de la prueba no quede en manos de la víctima. Claro. Que hoy el Estado mexicano, con las nuevas facultades, atribuciones y herramientas tecnológicas, tenga los elementos suficientes para, obviamente, acreditar el delito de extorsión, que se da desde el que te quiere montar un choque, que es extorsión, hasta el que te quiere llamar o el que te quiere extorsionar en las redes sociales, el que te quiere extorsionar visitando tu negocio, hasta el que te quiere extorsionar con, obviamente, mecanismos digitales. Entonces, aquí es un tema donde las 18 modalidades de extorsión que hoy existen a lo largo y a lo ancho del país deben ser combatidas con diversas estrategias, con la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno y, claro, con la conciencia ciudadana de que ahora sí, el 089, pues será una denuncia anónima, será una denuncia que tenga peso y que tenga validez para que se canalicen los esfuerzos, los recursos, pues la capacidad, la nueva estrategia de combate a este terrible delito que, reitero, Rodrigo, no me dejarás mentir, ha detenido la inversión, ha ahuyentado el capital y ha generado incertidumbre en la paz social. No sé qué piensas respecto.
Sí, de acuerdo, Julio. Además, a ver, este sutil cambio de hacerlo un delito grave, que implica que ya se persigue de oficio, no por querella, en términos legales. Eso quiere decir, no me tienes que denunciar para yo perseguirlo, es un delito grave. Y además, no puedes otorgar el perdón a quien te, a quien delinque de esa manera. Eso lo que hace es quitar un elemento de colusión, porque si hay autoridades coludidas, pues pueden reextorsionarte para que otorgues el perdón. Eso pena de una amenaza. De esta manera, entonces, al ser una denuncia anónima y no otorgas el perdón, bueno, pues se va a perseguir por la autoridad y se tiene que culminar en una sentencia. Pero ojo, Julio, ahí está el punto fino, ¿no? La impunidad en México y en el mundo no se termina con el endurecimiento de las leyes. Se termina con la aplicabilidad de la ley. Dicho en otras palabras, con que no haya impunidad. No importa si son 1, 5, 10 o 50 años de pena. Lo que pasa es que necesitamos que se investigue, que los detengan y que los sentencien. Sí, porque si esto va a ser nada más una estrategia dilatoria para decir, o disuasiva para decir, bueno, pues vamos ahora a ponerle 50 años de cárcel. Ah, pues qué bueno, agárrenlos primero, procésenlos y sentencienlos, Julio.
Sí, fíjate que también hay que ser cuidadosos en la redacción de esta nueva reforma. Habrá que ver los supuestos, las condiciones donde proceda y cómo procedan las instituciones federales, las estatales. Habrá que ver los elementos del tipo que hoy se va a definir y se va a homologar a nivel nacional, a nivel federal. Y será muy importante que la implementación sea una realidad para que esta nueva estrategia de combate a este delito en particular sea un éxito y que sea un precedente que se empieza a sentar a nivel nacional y genere la confianza institucional y con ello se detone una denuncia social para fortalecer esta cultura de colaboración, de coparticipación, de corresponsabilidad ciudadana, donde aquellos que son víctimas o son testigos de hechos de corrupción, de extorsión o de abusos sean denunciados y la intervención de la autoridad, como ciertamente refieres, sea contundente y que realmente se castigue a los responsables. Porque también hay una delgada línea aquí, te lo digo como litigante, te lo digo como abogado, como postulante, como defensor, hay una delgada línea donde se castiga a personas que no son los directamente extorsionadores. Se castiga a terceras personas que se les siembra el delito, se les cuadra la conducta y son para, ¿sabes para qué, Rodrigo? Para cumplir con la cuota de estadística mensual, para decirle a la opinión pública, miren, llevamos 20,000 detenidos. Tú sí, pero de los cuales 18,000 son personas que no están relacionadas ni acreditadas su responsabilidad. Y ahí tenemos un porcentaje otra vez de percepción de injusticia y de impunidad, porque claro, los que verdaderamente dirigen, organizan y encabezan este grave delito, como muchos de alto impacto, siguen impunes, siguen protegidos, siguen tras este manto protector que garantiza pues inmunidad e impunidad.
Oye, Julio, le escuchaba yo en otras entrevistas al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hablar de la creación de la CURP biométrica.
Claro.
Y decía algo muy interesante, decía, no podemos pensar que no tenemos los mexicanos que contar con una identificación que tenga nuestras huellas dactilares, nuestras firmas, nuestro nombre, ¿sí? Porque de lo contrario no podemos perseguir el delito, no podemos identificar quiénes son las personas. La persecución formal del delito, como es la extorsión, requiere que los mexicanos entendamos también, pues, que hay que apoquinarle y hay que aceptar este tipo de medidas, Julio.
Sí, sin lugar a dudas, el Estado mexicano debe actualizarse, ponerse a la vanguardia en países pues de primer mundo, en Europa, en el propio Estados Unidos. Tienen los datos, tienen la base de información, tienen obviamente este control para identificar a los responsables de cualquier conducta, de cualquier hecho delictivo. Y claro, esto es algo que al menos mexicanos debemos razonar, debemos entender y debemos colaborar. Pero también ahí te va otro tema, desde la experiencia del como litigante. Hay la incertidumbre, la desconfianza de que estas bases de datos puedan ser objeto de hackeo, puedan ser vulnerables, como ya lo han sido. Hacienda ha sido vulnerable, el SAT ha sido vulnerado, el propio INE ha sido vulnerado. ¿Sabes el riesgo que corre Rodrigo, que corre Julio, que corre cualquier persona de tu amable auditorio que nos está escuchando? Si sus datos personales, sus datos sensibles, su información bancaria, su información personal, profesional y familiar caen por pura desgracia en manos de grupos de la ciberdelincuencia, porque el gobierno federal no fue cauto, no garantizó, no estableció políticas ni candados digitales para proteger nuestras bases de datos en la nueva CURP digital. Así que yo creo que lo que le falta al gobierno federal es realmente una estrategia de comunicación efectiva para dar a conocer los mecanismos y los protocolos de seguridad con los que van a proteger tu información y mi información. Claro. Y con esa garantía, tú y yo estamos en la mejor disposición de colaborar aportando a este gran, pues, nuevo yo diría mecanismo de control y de almacenamiento de la información biométrica. Pues claro que va a ser una herramienta indispensable para el combate a la delincuencia, pero también es un punto de vulnerabilidad si no se protege bajo estándares internacionales, porque obvio, estas agrupaciones de ciberdelincuentes, pues no son pues pandilleros que andan haciendo marchas en la Roma Condesa por gentrificación, son gente verdaderamente profesionales con claro, recursos tecnológicos y con capacidad para poder vulnerar, violentar y hackear los servidores de las instituciones gubernamentales. Esto es lo que creo que genera preocupación, desconfianza e incertidumbre ante este escenario de darle nuestra vida, milagros y pecados al gobierno federal.
Bueno, claro, esos son hechos que suceden en todo el mundo, incluso en Estados Unidos se dio el famoso caso de WikiLeaks, el señor Julian Assange. A ver, los criminales cibernéticos, por cierto, no tiene que ser alguien ni siquiera en México, lo pueden operar desde un país europeo, asiático, o incluso en el sur del continente. Claro. Siempre hay que ir un paso adelante, tenemos que contar con los protocolos suficientes de la protección de la información, pero no por eso tiene que México avanzar.
Totalmente.
Pues muchas gracias, Julio, por tu comentario.
Como siempre, un placer. Gracias. Fuerte abrazo a tu importante auditorio. Excelente fin de semana.
Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Usted lo conoce muy bien. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y hoy, domingo 13 de julio, quiero platicar con ustedes de un tema bien interesante. Semana tras semana hemos visto en las noticias ya estas impresionantes redadas. Incluso esta semana vimos en la zona de Los Ángeles, California y sus alrededores redadas, donde el grupo de ICE, la autoridad en materia de migrantes en Estados Unidos, de materia migratoria, montados a caballo con armaduras para tener migrantes, incluso algunos que estaban sufriendo en el supermercado detenciones con estas pistolas eléctricas, que dan choques eléctricos y unas cosas impresionantes que generan miedo y psicosis. Estamos viendo, parece una película, pero no lo es. Y vamos a platicar con Naura García, periodista, quien escribió un importante, interesante artículo en la materia que nos permite también ver desde un punto de vista humano qué están haciendo los migrantes en Estados Unidos en torno a este tema. Ya tenemos a Aura en la línea. Aura, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Un saludo a toda tu audiencia. Buenos días a todos. Pues sí, como lo comentas, estuve trabajando este tema desde la reacción con algunas personas que accedieron a platicar conmigo cómo están viviendo la migración en Estados Unidos. Y, por ejemplo, hablamos con Amparo, quien es una migrante mexicana en Chicago. Y es muy interesante su historia porque ella forma parte de un grupo que se denomina como de resistencia a las redadas de ICE. Y lo que propone o lo que está llevando a cabo en este momento es una participación política muy activa en la que participan en asambleas, donde también se ponen de acuerdo para difundir y divulgar cuáles son los derechos humanos que tienen estas personas migrantes, incluso sin la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, hablan de mantener la calma al momento de estar en contacto con ICE, hablan de no autoinculparse, eso es algo muy importante, lo han divulgado varios activistas y ella lo sostiene, para que cuando, si es que pasa, lo detengan, solamente ofrezcan su nombre y el año de su nacimiento, porque precisamente por la enmienda de Estados Unidos tienen derecho a no decir dónde nacieron, desde cuándo migraron, cuál es su nacionalidad. Está muy interesante su historia. Y bueno, ella dice que lo que ha pasado es que eso le ha ayudado a no tener tanto miedo, sino mayor precaución.
Qué interesante que lo digas, ¿no? Como que estamos empezando a ver, y ese término legalmente existe en Estados Unidos, como alienígenas. O sea, el término alien en Estados Unidos se utiliza por alguien externo, inclusive un migrante, ¿no? Pero estamos empezando a acostumbrarnos a pensar que las personas migrantes dejan de ser personas, ¿no? Dejan de tener derechos. Y sí, sí son sujetos de derechos, primero que nada de derechos humanos ahora, y si que se estén organizando, incluso con organizaciones no gubernamentales, implica que pues por lo menos sientan un poco de calidez ante una situación que el gobierno de Estados Unidos quiere hacer ver inevitable ahora.
Así es, incluso tienen unas tarjetas que le llaman las tarjetas rojas de derechos humanos, ellos las comparten dentro de la comunidad, para que cualquier persona que migrante, ¿no?, que llegue a ser detenida por el ICE, por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, pues pueda seguir algunos pasos básicos. Entonces, por ejemplo, otra instrucción que le sugieren es que no corran, porque eso podría darles herramientas a las autoridades para justificar una duda razonable en la detención. En cambio, está esta otra opción que difunden, que es utilizar un método legal que existe en Estados Unidos, que se llama habeas corpus, uh-huh, para asegurar que su detención fue ilegal. Más allá de si ellos tienen documentos o no en orden, pueden pelear que fueron detenidos ilegalmente, y el sistema legal de Estados Unidos debería de protegerlo según como están escritas las leyes. Entonces, pues es muy enriquecedor escuchar que no solo hay historias de miedo en Estados Unidos, sino también de mucha esperanza y de resistencia ante estas políticas antiderechos.
Pues interesantísimo tu artículo y tu comentario, ahora muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Bueno, gracias a ti, Rodrigo, un saludo.
Vamos a continuar en Milet 360.
Girando la información en Milet 360.
Y para dar una vuelta al Poder Legislativo que siempre nos acompaña, Tania Rosas, periodista de investigación y experta en materia legislativa, siempre está cubriendo la fuente del Congreso de la Unión. Hubo una interesante iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Él es del grupo parlamentario de Morena, por cierto, una persona muy cercana a la presidenta de la República, de las más, dicen los que saben, para eliminar las asociaciones público-privadas, mejor conocidas como APPs. Este tipo de figuras jurídicas se ha utilizado en los municipios, estados y también el gobierno federal para poder llevar a cabo obras tan simples como un estacionamiento público en el centro de un municipio o tan complicadas como un centro penitenciario federal. Ya tenemos a Tania en la línea. Tania, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Auditorio, muy bien, muchas gracias.
Pues Tania, estos son elementos que se crearon para poder dotar al Estado de herramientas para generar obra pública de la mano de los privados, pero se llaman asociaciones público-privadas. La inversión del dinero que se utilizaba para las obras, pues era de los privados, de los empresarios, el sector privado, y al final había un beneficio económico en el tiempo para la operación de este tipo de obras, como pongamos el ejemplo sencillo de un estacionamiento público, lo construía una empresa, lo operaba ciertos años una empresa y después se lo queda al gobierno y lo sigue operando el gobierno. Dice el diputado Ramírez Cuellar, no más asociaciones público-privadas.
Efectivamente, pues mira, el diputado, que como bien lo decías, es uno de los más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que las APPs han generado polémica, una gran desconfianza, para también un abuso muy grande de muchos de los que se dedicaron a construir carreteras, hospitales o centros penitenciarios. Así que dijo que por la falta de compromiso con el desarrollo del país y un esquema de financiamiento que dañó a las finanzas públicas nacionales y perjudicó las de los estados y municipios, bueno, pues por eso propone la derogación de la legislación que data de 2012 y en su lugar crear una ley general de infraestructura para el bienestar. Pues el morenista consideró que esta iniciativa va a tener un futuro luminoso y lo dijo con mucho ahínco, ¿no? Que será apoyado por empresarios y políticos. No quiso decirlo, pero seguramente esta iniciativa nos está preparando para una más de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una más, sin duda, Tania.
Sí, sin duda, pues a la presidenta Claudia Sheinbaum se le han aprobado aproximadamente el 95% de sus iniciativas presidenciales, superando incluso las de otros presidentes de la República, ¿no? Y bueno, pues el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria en Proyectos de México dijo que en 2025, por ejemplo, se identificaron 513 proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas. La mayoría de estos proyectos se encuentra en fase de ejecución y operación, y la mayoría también pues en el sector transporte, que concentra 243, seguido de hidrocarburos con 109 y electricidad con 80 proyectos.
Fíjate que es interesante que lo menciones, porque como pasa en la vida, los malos ejemplos tienen más peso que los buenos. Pero vaya que hay buenos ejemplos de APPs en la historia reciente de nuestro país, sobre todo para poder ejecutar obras que no hay presupuesto público para hacerlas. Y no solo eso, la administración de estas obras, de estos negocios público-privados, resulta mejor en manos de privados. ¿Por qué? Porque yo invierto dinero de mi bolsa como empresario y quiero obtener un beneficio económico. Ganamos todos. Los estacionamientos fueron de los primeros temas municipales. También se han hecho cosas en el agua, en hidrocarburos, no se diga. Pero hay malos ejemplos, como estos centros penitenciarios que se desarrollaron en el sexenio de Felipe Calderón. Uno de ellos está cerrado, no se puede abrir, ahí en Oaxaca y en Durango. Y es un problema porque los empresarios que invirtieron esta cantidad significativa de dinero, estamos hablando de cifras superiores a 40, 50 mil millones de pesos, pues no están recibiendo a cambio dinero. El trato ahí era: yo lo construyo y tú me pagas por cada uno de los reclusos que van a estar aquí adentro, pero pues no se han utilizado. Dice la federación que no cumple con los requisitos técnicos suficientes para poder contener a los presos, a las personas privadas de la libertad. Y bueno, vaya que puede ser un problema. Ahora, el chiste, Tania, de lo que presenta el diputado Ramírez Cuellar no es terminemos con las asociaciones público-privadas que son el demonio, como lo hicieron con los fideicomisos. Está diciendo terminemos con esto, modernicemos y hagamos un nuevo esquema de asociación público-privada. Bienvenida a la propuesta y que se analice, Tania.
Sí, él lo que está proponiendo es que haya infraestructura para el bienestar, que es la que se implemente con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, pero que tenga esquemas de inversión como, bueno, él propone cuatro tipos de esquemas de inversión, que es directa, indirecta, mixta y mínima. O sea, los esquemas, digamos, de la iniciativa privada no van a terminar con la desaparición de las APPs, pero sí van a tener un considerado recorte, tanto pues porque el gobierno quiere entrar más a esta parte de inversión. Lo que ahora se cuestiona es cómo
sí,
lo van.
¿Con qué dinero? Si no hay dinero para todos. Si se inventaron las APPs precisamente para subsanar la falta de dinero público. Pues muchas gracias, Tania, por tu comentario.
Aquí estamos al pendiente.
Tania Rosas, periodista de investigación. Continuemos.
360. Milet 360. Milet 360.
Y sí, continuamos. Ahora vamos a platicar con Alejandro Envila, periodista, sobre, retomando un tema que ya hemos comentado con él. Habíamos platicado del nombramiento del doctor López-Gatell, quien fue zar anti-COVID en México durante el sexenio de López Obrador, quien quiso ser presidente de la República, quiso jugar el juego de las encuestas, no le fue bien y se perdió. Luego quiso jugar también para la Ciudad de México y se perdió. Y ahora lo rescatan, recupera su estatus político porque lo quieren mandar como embajador ante la Organización Mundial de la Salud. Sí, después de su desempeño en la pandemia, quiere ir para allá. Ya tenemos a Alejandro Envila en la línea. Alejandro, ¿cómo estás?
Rodrigo, muy buenos días a ti y al auditorio. Y tienes razón, además te faltó un pequeño dato. También quiso ser alcalde de Coyoacán cuando ya no le alcanzaba para otras cosas.
Ya no me acuerdo.
Y también perdió.
Oye, pero perdió todas sus elecciones y además se perdieron millones de vidas en México, Alejandro, por el COVID.
800,000 muertes en exceso por el COVID.
Esa es la cifra oficial, 800,000.
Es la cifra oficial, sí. Y el mayor número de muertes en el área médica, es decir, médicos que atendían enfermos de COVID. Somos el país que perdió más médicos por un mal manejo de la pandemia.
Ese es el punto fino. Ese es el punto fino, Alejandro. No es cuántas personas se murieron, porque en el mundo fallecieron millones de personas. Fue una pandemia, fue lamentable, ¿no? No fue como la peste negra que diezmó a la población, porque la modernidad y la ciencia nos permitieron salir adelante. Pero en México, comparativamente hablando, las pérdidas fueron mucho mayores a otros países. Incluso vimos al principio un doctor López-Gatell intentando jugar a la ciencia y después doblándose completamente al presidente de la República, que no usaba ni tapabocas. Inclusive yo me acuerdo de la entonces jefa de gobierno, ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, discursivamente en contra de las medidas de López-Gatell. Era claramente evidente que no estaban a favor, y se le bautizó a López-Gatell como el doctor Muerte. Ahora el doctor Muerte va a ir a representar a México ante la Organización Mundial de la Salud como si fuera un referente internacional.
En un esquema además extraño, curioso, hasta ridículo, porque resulta, Rodrigo, que no existe el cargo de representante de México ante la OMS, ¿eh? En la estructura de la diplomacia mexicana no existe ese cargo. Entonces el señor López-Gatell a lo mejor va a ser un asesor contratado de la Cancillería, pero no hay tal cargo. Lo mandan a un cargo que no existe. Yo no sé si están jugando a darle Cristiana Sepultura sin pelearse con el expresidente López Obrador, porque me queda claro que esta es otra de las maniobras del expresidente para colocar a otra de sus personas de confianza, porque, insisto, el cargo de representante de México ante la OMS no existe.
Como
no
su vacuna estructura. Patria. Como su vacuna
como
patria.
Como su vacuna patria.
No existe.
Y como el pues la fuerza moral y no fuerza de contagio. Y tantas cosas extrañas que dijo. Lo que sí puedo señalar, y creo que muchos mexicanos estaremos de acuerdo, es en que esta designación, aunque el cargo no exista, ofende a la comunidad científica y lo ofende profundamente, ¿eh?
No, totalmente de acuerdo. Y a ver, premiar se debe hacer cuando suceden las cosas bien. Aquí hay muchas dudas al respecto. Hay, yo diría, millones, son miles los que dice la cifra oficial, millones de personas que fallecieron. Y ya el PRI y el PAN en el Senado se pronunció, quieren boicotear, incluso quieren hacer una comitiva de representación ante la OMS para bloquear este nombramiento. A ver qué logran. Por lo pronto, el doctor López-Gatell sigue generando notas positivas dentro del país a quien lo apoya y negativas en México y en el mundo, y ahí lo queremos mandar. Muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios.
Rodrigo, un privilegio siempre. Hasta luego.
Gracias, Alejandro. Vamos a continuar con el análisis económico y para eso platicaremos con Paola Alcocer.
Girando la información en Milet 360.
Y la nota económica más importante de la semana, sin duda, es de nueva cuenta el intento de imposición arancelaria de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a México y otros países del mundo. Destaca el anuncio de la imposición del 50% de arancel al cobre y tal vez hasta el 200% a los productos farmacéuticos. Eso generó de manera inmediata un pleito con Lula da Silva, con el presidente de Brasil. Fueron dimes y diretes en las redes. Incluso el presidente Trump envió una carta y la hizo pública al presidente Lula defendiendo a Bolsonaro, el expresidente brasileño, diciendo que es un tipazo y que está mal que lo persigan y lo acusen. Lula ya le contestó también, y Chile, que es el país, uno de los países que más exporta cobre a nivel mundial, pues también está un poco en crisis. Pero México también es un país cobrero, es un país donde la industria farmacéutica es fuerte y el principal destino de las exportaciones de ambos productos son los Estados Unidos. Ya tenemos a Paula Alcocer en la línea, experta en finanzas y economía. Paula, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Saludando a tu audiencia.
Qué gusto.
Pues sí, definitivamente, esto que comentas, creo que pues ha puesto a temblar a todas las economías internacionales, ¿no? Hablando del anuncio reciente que Donald Trump pues anunció precisamente esta ola de aranceles, que bien lo comentaste, ¿no? Va a incluir a partir de un 35% a las importaciones de Canadá y la gran posibilidad de extender tarifas globales, ¿no? Que puede ir desde un 15% hasta un 20%. Esto, mira, representa una jugada política importante dentro de las economías a nivel internacional. Y pues aquí lo que más nos importa es hablar de México. ¿Qué postura tiene? Yo creo que va a tener un golpe fuerte, ¿no? Ante esta situación. Que además hay que decir que esto entra en vigor a partir del 1 de agosto del 2025, comenzando, como bien lo comenté, con Canadá, ¿no? Mira, hay muchas notificaciones en curso para países como puede ser Japón, Corea del Sur, Brasil. Se ha hablado también de Filipinas, de la India, de la Unión Europea. Muchos de ellos o de estos socios estratégicos de Estados Unidos pues también la van a sufrir bastante, ¿no? Sí. Y aquí México pues tiene una posición incómoda, ¿no? Aún creo, o bajo mi punto de vista muy personal, no conocemos el objetivo directo, ¿no? Que tiene esto, y pero bueno, el efecto sí va a impactar bastante a la economía mexicana. Bueno,
no sabremos si sucederá o no, ¿no? Ya no será la primera vez que anuncian aranceles. La presidenta de nueva cuenta pide mesura y luego se anuncia una suspensión de los aranceles, pero pues ojalá sea así.
Ojalá que sí, porque mira, si vamos hasta bajo un enfoque financiero, pues tenemos riesgo en las cadenas de suministro, ¿estás de acuerdo?
Sí,
México,
claro,
forma una parte muy esencial de las cadenas, hablando de valor trinacional en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y esta alza de aranceles a Canadá y a productos globales afectará directamente a esta logística y por supuesto a la producción compartida. Otra cosa que también creo es importante mencionar, esta incertidumbre para la inversión extranjera, creo que va a seguir existiendo, va a haber preocupación por parte de todos los gobiernos de las economías internacionales ante este entorno volátil de empresas multinacionales que van a reconsiderar su ubicación de operaciones en México. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Paula, por tu comentario.
Gracias a ti y saludos a toda tu audiencia.
Paula Alcocer, analista y especialista en economía y finanzas. Vamos a pasar a lo internacional.
360. Milet 360. Milet 360.
Y seguramente lo internacional, Mari Carmen Buzo tiene este espacio. Cada fin de semana nos comentará temas interesantes, más después de haber comentado en lo económico el impacto que tiene la imposición de nueva cuenta de aranceles en el cobre en farmacéuticos a todos los países, incluido México y en específico a Canadá, el 35% a toda su producción. Y si bien nos comentaba Mari Carmen en semanas anteriores sobre el alto al fuego que Donald Trump negoció en el Medio Oriente, sigue Israel bombardeando Gaza, Palestina, incrementó inclusive sus operativos en esa zona esta semana. Y no parece haber fin en ese conflicto. Ya tenemos a Mari Carmen Buzo, como les decía, que en este su espacio nos va a comentar. Mari Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo?
Qué gusto escucharte, Mari Carmen, cuéntanos.
Bueno, pues el tema nuclear revivió en regiones que, digamos que no habían subido a la agenda este tema. Y una de las notas más importantes de la semana es que Francia y Reino Unido estas dos potencias europeas que tienen armamento nuclear, firmaron una declaración llamada de Northwood para garantizar seguridad en el continente. Esto claramente tiene un mensaje que es Rusia, ¿no? O sea, es, sin decirlo explícitamente, pues es de quien están buscando protección o miedo que ataque, como lo comentábamos, no sé si recuerdas, la semana pasada.
Sí, sí, perfecto.
Respecto al tema de Ucrania. Entonces, este acuerdo me parece interesante porque lo que, en resumen, lo que firmaron estas dos naciones es que darán una respuesta rápida a los ataques que haya en el continente, y esta respuesta rápida será coordinada, porque todos los esfuerzos de disuasión que se tenían en Europa, bueno, estas dos naciones que las tenían de manera independiente, y ahora se están comprometiendo hacerlo de manera coordinada.
Qué interesante.
Entonces, así es. Tienen en conjunto, son más de 500 cabezas nucleares, y creo que ese es el tamaño, pues, real que pueden presentar ante Rusia. Ahora, recordemos que estos solo son dos naciones. Habrá que sumar el armamento militar del resto de las naciones que están incrementando sus presupuestos en materia de seguridad para hacer frente, pues, a hacer un frente unido, que si bien antes creo que estaban muy cómodos sabiendo que Estados Unidos los respaldaba, pues ahora tienen que estar preparados, porque Estados Unidos, como todos hemos visto, da bandazos y
sí, sí.
No sabemos si en qué humor va a estar el personaje a cargo,
claro,
para apoyar o no apoyar en caso de que fuera necesario.
Claro. Se crean nuevos bloques, se fortalecen antiguos bloques, y fíjate qué interesante cómo es la historia, ¿no? Hace unos años los archienemigos Francia e Inglaterra, incluso si uno visita sus países puedes encontrar monumentos de militares que combatieron al otro país, como es el almirante Nelson, o en el caso de Francia, como es Napoleón Bonaparte. Ahora son aliados, grandes aliados, se convierten en una bipotencia nuclear, firman y establecen que si uno de los dos es atacado, el otro va a responder por él. Y termina esta gira que hace el presidente Macron, Mari Carmen, por el Reino Unido, en específico por Inglaterra, tras reunirse con el rey del Reino Unido y con el primer ministro de Inglaterra, cuya agenda principal era tal vez lograr el reconocimiento de Palestina por parte del Reino Unido y el cese al fuego en esa región, termina algo mucho más grande, termina en una superalianza nuclear, se vuelve a convertir Europa en núcleos aliados, y vaya que el mundo está de palitos. Muchas gracias, Mari Carmen, por tus comentarios.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a continuar con lo deportivo y a cerrar con Clemente Molina Enríquez, él es agente FIFA certificado y especialista en la materia.
Girando la información en
60. Y seguramente Clemente, a quien ya tenemos en la línea, va a estar muy orgulloso, porque otra vez tuvo razón y México se coronó campeón de la Copa Oro. Clemente, ¿cómo estás?
Sí, efectivamente nos hizo bueno el pronóstico y ganó 2-1, jugando bastante bien, muchísimo mejor que Estados Unidos.
Fue buen juego, la verdad.
Sí, hay que decir que Estados Unidos viene con un bache, lo comentamos la vez pasada, traía la selección B, pero bueno, al final de cuentas, triunfo es triunfo y más contra el odiado rival.
No, a ver, esta copa, y sobre todo se jugó el juego allá, es en Estados Unidos, esta copa y esta final eran importantes porque fue el último juego oficial de nuestra selección previo al Mundial, lo que viene ya son juegos amistosos, y vaya que sube los ánimos pensar que le pudimos ganar a los Estados Unidos. Y mira, Clemente, cómo es la vida, y más en el momento político que estamos viviendo con los Estados Unidos, con las redadas contra los migrantes. Yo decía, hijo, todos estos valientes que están en el estadio, a ver si a la salida no les toca, porque fue ahí en Texas, no les toca un operativo gigantesco, así como el alcoholímetro, pero de ICE, para agarrarlos y que la migra se los traiga, ¿no, Clemente?
Sí, en ese sentido fue muy riesgoso para, no solo este partido, sino todo el torneo, y
claro, pues,
también para hondureños, salvadoreños, etcétera. Y por eso también no registró las entradas de otros años. Esta vez.
Pues ojalá que no eche la selección este triunfo a la espalda y afloje la marcha, lo contrario. Creo que el Vasco Aguirre tiene que apretar, tiene que tomar decisiones sobre quiénes son sus seleccionados y cómo van a jugar. Creo que a México le hace falta en la portería, no sé si sea tu opinión, pero pues hasta ahora, bueno, pinta bien, ¿no, Clemente?
pinta bien con Malagón, obviamente le falta todavía más fogueo. Sería importante ver, no solo por la portería, sino por todo el equipo, contra rivales de más nivel, porque es contra los claro. que al final de cuentas nos vamos a enfrentar en el Mundial.
Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Clemente, por tu comentario. Se nos va el tiempo y platicamos contigo la próxima semana.
Pero un gusto, gracias a ti, saludos.
Esto fue Milet 360, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Gracias por acompañarnos. Le deseo un buen domingo y un buen provecho.
Porque la noticia gira día con día. Hicimos el balance de la semana en Milet 360. Ya está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Stereo Milet.